Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué cosa cantar esas palabras, ¿eh? De la grandeza, de la realidad de Dios en ese momento, que Él está en esa gloria. Y cantar eso. No sé tú, pero me recuerdo de quién soy yo y de mi lugar en todo eso. Que es muy, muy pequeño comparado con el gran Dios que servimos. Porque no oramos y después abrimos la Biblia y leemos la palabra de Dios para que Él nos hable. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias por ese día, te damos gracias por la vida, por todas las bendiciones que tú nos das, por la comida, por el aire, por amistades, por agua, por todas las cosas que consumimos y recibimos de ti a diario, hasta que se vuelve tan rutinario que se nos olvida que todo esto es un gran regalo de ti. Tú eres grande, tú eres bueno. Ahora, Dios, te pido que nos ayudes a escuchar tu voz en tu palabra, para que nosotros seamos cambiados y conformados a tu imagen. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos pasando por una miniserie de un pasaje de Mateo 5. Lo puede buscar, si puede ver, si no va a estar en la pantalla. Llegaremos pronto al texto. Pero estamos viendo esa sección de ese pasaje en el cual Jesús está describiendo algunos mandamientos, algunas leyes que ellos tenían, algunas costumbres que ellos decían que eran mandamientos de Dios y otros que eran leyes de Dios. Y Él está diciendo a ellos cómo obedecer a Dios de verdad, cómo obedecer a Dios de corazón, no solo por afuera, sino de corazón. Si alguna vez jamás has tenido niños, tú sabes que por ver a tus hijos, tú sabes que hay una diferencia en obediencia del corazón y obediencia por afuera, ¿no? Uno es feliz y uno es, voy a cumplir y solo voy a hacer lo mínimo. Y eso es lo que hacemos con Dios. Dios, pensamos en obedecer a Dios y ¿qué decimos? ¿Qué preguntamos? ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para que Dios no me castigue? ¿Cuánto tengo que hacer para cumplir? Quiero hacer lo mínimo y después seguir con mi vida, con mis planes, con mis decisiones. Y nosotros, Jesús nos está enseñando en esa sección de Escritura, de la Biblia, nos está enseñando que tenemos que cambiar la pregunta. Tenemos que cambiar la pregunta cuando pensamos en obedecer a Dios de ¿cuánto tengo que hacer? A una nueva pregunta. La nueva pregunta es ¿qué quieres tú, Dios? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es el espíritu atrás del mandamiento? ¿Qué realmente quieres de mí? Para que nosotros podamos así obedecer a lo que Dios realmente quiere, no solo cumplir por afuera con lo que Él dice, con la letra de la ley. Y en el texto de esta semana, Jesús nos va a enseñar acerca del matrimonio, acerca de la voluntad de Dios, acerca del matrimonio, del divorcio, del volverse a casar, de todo lo que es el fin del amor romántico. Y ese es un tema muy relevante para nosotros porque, por lo visto, por lo que uno puede observar, tal vez por la vida de uno, tal vez observando a otros, el amor romántico es muy importante a nosotros. El amor romántico es el centro de la vida de todos. Es el centro de este mundo. Si tú quitaras el tema del amor romántico, de todo lo que es noviazgo, de buscar su esposo, su esposa, su pareja, alguien de buscar una novia, de casarse, si quitaras todo ese tema de las películas y de los shows, de lo que pasa en la televisión, en los cines, no habría nada, no quedaría nada. Porque ese tema está al centro de todas las películas, de todos los shows, de todas las telenovelas. Ese tema es tan importante a nosotros, a nuestra cultura, a nosotros mismos. Nosotros dedicamos mucha entrega, mucha devoción, mucho amor a la búsqueda del amor romántico, tanto que llega a estar en el centro de nuestra existencia, llega a estar en el centro de nuestro corazón. Por lo tanto, el amor romántico, algo bueno que Dios nos ha dado, el amor romántico llega a ser fácilmente para nosotros, para todos, el ídolo más grande en nuestro corazón. Uno de los ídolos más grandes, quizás el ídolo más grande. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida y nuestra identidad gira alrededor de nuestro estado, de nuestro estado romántico. Si estoy casado, si estoy soltero, si estoy divorciado, si en Facebook si es complicado, si mi estatus civil, mi estatus de mi vida romántica llega a ser mi identidad, lo que soy. Felipe, él está casado. De Felipe, él es soltero. Nuestra felicidad está basada en eso, en el amor romántico. ¿Qué tan feliz estamos? Está basado en lo que quisiéramos tener o cómo quisiéramos estar. Yo estaría feliz si pudiera conseguir una novia. Yo estaría feliz si pudiera casarme con mi novia. Yo estaría feliz si pudiera divorciarme de mi esposa. Yo estaría feliz si yo pudiera. Nuestra felicidad está basada en lo que estoy feliz porque estoy felizmente casado. La vida ya está completa. Nosotros creemos que sin el amor romántico no estamos completos. Pensamos equivocadamente, pero es lo que creemos, lo que pensamos. Pensamos que no podemos estar satisfechos sin tenerlo. Nuestro enfoque en la vida entonces está puesto en eso, en conseguir lo que quisiéramos tener, en conseguir el amor romántico, en conseguir a alguien, en cambiar nuestra situación, en mantener y proteger algo si cuando lo conseguimos llega a ser nuestro Dios. El amor romántico llega a ser nuestro Dios, el Dios que manda y nosotros obedecemos. Decimos, Jesús es mi Señor, pero el amor romántico manda y yo obedezco. Y fácilmente, fíjese bien, fácilmente, no es cierto, desobedecemos a Dios para conseguir el amor romántico. Fácilmente nosotros desobedecemos a Dios para conseguir el amor romántico. Tenemos encuentros íntimos casuales, salimos y nos casamos con personas fuera de nuestra fe, vivimos juntos sin casarnos, nos divorciamos, hacemos muchas cosas que están fuera de lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque el amor lo manda. ¿Y quién es el Dios ahí? El amor romántico llega a ser nuestro Dios, un Dios que nos castiga y nos destroza. Estoy deshecho porque perdí mi novia, perdí mi esposo, me dejó. Estoy deshecho y con razón. Perder el amor romántico nos parte el corazón, pero nos deshace. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto en el centro de nuestro corazón y basamos nuestra felicidad única y exclusivamente sobre eso. Y cuando nos castiga, nos aplasta y nos deja deshechos. Sentimos incompletos, lo deseamos y lo necesitamos tanto que sentimos que tener el amor romántico, mire, es un derecho humano. Tengo el derecho de comer, tengo el derecho de respirar aire, tengo el derecho de vivir, tengo el derecho de tomar mis decisiones y conseguir mi felicidad en el amor romántico. Es mi derecho. Tú no me vas a decir qué hacer, entonces yo me voy a casar con quien yo quiera casarme, sin consultar ni siquiera con Dios. Yo tengo el derecho de estar feliz en mi relación. Y si no estoy feliz, tengo el derecho de dejar mi relación. Tengo el derecho de volverme a casar con quien quiera. Es mi derecho. Hasta que muchas veces yo he oído a otro decir, y me parte el corazón, pero decir, hey, Dios es un Dios de amor. Él no me prohibiría casarme, buscar amor. Él no me prohibiría estar feliz. Él es un Dios de amor. Yo tengo el derecho de estar feliz con quien sea, cuando sea. Y todo tiene que ver con nuestros derechos y nuestros deseos y con mi felicidad. El amor romántico llega a ser nuestro Dios, llega a ser un derecho humano. Y llevamos esa actitud a nuestro matrimonio. Nos casamos con la idea que el amor romántico es nuestro Dios, el que nos va a hacer feliz, que el amor romántico, estar feliz en nuestra relación, es un derecho humano. Entonces decidimos con quién nos vamos a casar, dejamos el matrimonio cuando no está funcionando, cuando no nos hace feliz, cuando tenemos que invertir más de lo que recibimos. Ya no es justo, ya, ¿para qué? Y damos por sentado que podemos volver a casarnos cuando queremos, con quien sea. Esa es la actitud Esa no es una actitud nueva en nuestro día. Esa es la actitud que la gente tenía en el tiempo de Jesús. Esa es la actitud que la gente siempre ha tenido. Que no, es un derecho, mi amor romántico es mi propio derecho. Entonces Jesús empieza a hablar de eso por mencionar la letra de la ley, de lo que ellos creían que era la ley de Dios. Y lo que puede buscar en Mateo 19, lo que ellos creían que era la ley de Dios, la letra de la ley de Dios, no era la ley de Dios. Y lo que ellos habían torcido a su conveniencia para que eso fuera la ley de Dios, para que pudieran obedecer. Pero Jesús empieza ahí, de donde ellos piensan que es la ley de Dios, la letra de la ley. Vamos a leer lo que Jesús dice en Mateo 5:31. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. La letra de la ley de ellos, no la ley de Dios, pero lo que ellos decían que era la ley de Dios. Yo puedo divorciarme cuando yo quiera, por cualquier razón, con tal que yo le dé una carta, que con tal que lo haga oficialmente, con tal que no solo vaya a otro país y dejo a mi esposa en otro, ahí guindada que no puede casarse de nuevo y a mi esposa. Y no, con tal que lo haga formalmente, lo puedo hacer cuando me dé la gana, es mi derecho, es mi, yo puedo hacerlo. Esa era la actitud de ellos, divorciarte cuando quieras, por cualquier razón, solo darle una carta, o sea, hacerlo legalmente, va al corte, saca la Y hacerlo formalmente para que ella quede libre. No pierden la actitud que estaba abajo de esa costumbre, de esa actitud hacia el divorcio, hacia el matrimonio. La actitud de que yo haré lo que yo quiero, con quien quiera, por cualquier razón y a todo costo. Yo haré lo que yo quiero. En términos del amor romántico, con quien yo quiera, por cualquier razón, a todo costo, es la actitud que nosotros en nuestra sociedad tenemos hoy. Yo seré la jefe de esa área de mi vida. Yo tomaré mis propias decisiones. Yo haré lo que yo quiero. Y ellos tenían la costumbre, la ley, que bueno, con tal que lo hagas oficialmente, todo está bien, no te preocupes. Tú puedes hacer lo que tú quieres. Con esa actitud terminamos con mucho dolor y tristeza en nuestra vida. Terminamos arrepentidos por el pasado. Dime si no has sentido eso. Arrepentidos por el pasado. Terminamos con la actitud de, yo voy a hacer lo que yo quiera, con quien sea, que por cualquier razón, a todo costo. Terminamos insatisfechos en el presente. Siempre sentimos que hay algo mejor ahí, que podríamos tener. Y sentimos inseguros en cuanto a futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Jesús enseña en el verso que sigue que al llegar al corazón de lo que Dios quiere en cuanto a matrimonio, que al llegar al deseo, al espíritu de la ley de Dios, todo cambia para nosotros. Pero antes de leer el verso, mire, te tengo que dar una advertencia, porque cuando hablamos, y tal vez has experimentado eso en las últimas semanas, cuando hablamos no de la letra de la ley, sino de lo que Dios realmente quiere, cuando hablamos de lo que es el corazón de Dios y lo que Dios de verdad desea de nosotros, especialmente con el tema de divorcio, de volverse a casar, alguien se despierte dentro de nosotros, alguien que no sabíamos que vivía dentro de nosotros, pero vive ahí, es nuestro propio abogado. Y si tú dices, yo he gastado dinero en abogados, yo no sabía que tenía mi propio abogado. Tú tienes uno, yo tengo uno. Cuando vemos la ley de Dios, lo que Dios realmente quiere, nuestro propio abogado, nuestro pequeño legalista se despierta de su sueño y empieza a trabajar, y trabaja gratis, y trabaja bien, y sabe qué empieza a hacer. Empieza a sacar excepciones, empieza a sacar justificaciones, y empieza a sacar, pero en mi caso es diferente por esta y esa y otra razón, y no creo que es cierto para mí en ese momento. Sentimos que tenemos que justificar lo que nosotros hemos hecho antes, que tenemos que justificar lo que queremos hacer en ese momento, y si aceptamos lo que Dios está diciendo claramente, yo no voy a poder hacer lo que quiero. Sentimos que tenemos que hacer excepciones para dejar la puerta abierta para hacer lo que nosotros queremos en esta área de nuestra vida, en el futuro. Y nuestro abogado nos empieza a hablar de nuestros derechos y nuestros deseos y nuestras propias situaciones. Y yo sé que solo hablar de matrimonio y divorcio, que ese es un tema donde hay muchas situaciones difíciles, donde hay mucho dolor en nuestra vida. Yo no minimizo eso. Pero lo que quiero hacer hoy es no ver las excepciones, no ver la justificación del pasado. Quiero ver el corazón de Dios. Quiero ver lo que Dios quiere. Quiero ver el espíritu de su mandamiento acerca de casarse, de divorciarse, sin condenación por el pasado, sin justificarnos, sin tener que decir nada, sino entender lo que Dios desea. Y después lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho en todos esos pasajes, es cambiar la pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Cuándo puedo divorciarme de mi esposa? ¿Cuándo puedo volverme a casar? ¿Cuándo puedo hacer lo que yo quiero en cualquier momento, sin que nadie me mande? No, cambiar la pregunta a: ¿qué es lo que Dios quiere de verdad en cuanto a matrimonio, a divorcio? Y lo que Jesús nos va a decir en el próximo verso, mi parafrase, mi resumen, es que matrimonio para siempre, matrimonio para siempre. Hasta lo decimos en los votos, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Es el matrimonio para siempre. En Mateo 5, 32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Y digo, wow, Jesús puso mucho en ese verso. ¿Qué es lo que está diciendo? El matrimonio para siempre, es permanente. El matrimonio, el divorcio está fuera de la voluntad de Dios. Antes de ver todo lo demás que dice, agarre la idea grande, agarremos la idea grande de Dios, de Jesús. El divorcio está fuera de la voluntad de Dios. Y después, obviamente, la fornicación daña a la unión del matrimonio. Tal vez, a veces, al extremo que uno puede, uno puede legalizar, formalizar lo que la infidelidad hizo, por terminar el matrimonio en divorcio, pero no lo tiene que hacer. Cada vez que hay infidelidad en un matrimonio, ese verso no, Jesús no está diciendo, tienes que divorciarte, está diciendo, eso rompe la unión. ¿Es posible reparar y restaurar? Claro. ¿Qué da más gloria a Dios? Decir, ya está roto, ya está deshecha la reunión por la infidelidad, la voy a dejar. O decir, hubo pecado, hubo una brecha. Con la ayuda de Dios vamos a restaurar y reconciliarnos. Eso da más gloria a Dios, porque es el Evangelio, es la gracia. Pero la infidelidad sexual, la fornicación, daña la relación. Y la actitud de que, bueno, Jesús dijo que si hay infidelidad me puedo divorciar. Hubo infidelidad, ya me puedo divorciar, ya tengo la razón, tengo la excusa, la explicación. Esa actitud va en contra de lo que Jesús está explicando, que es el corazón de Dios, que el matrimonio para siempre, que el divorcio está fuera del plan de Dios y fuera del deseo de Dios. Y al final dice, y la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. También Jesús está diciendo que volverse a casar después de divorcio es un acto de infidelidad, a la primera unión. Para todos los que están involucrados en el casamiento, tanto la persona divorciada como el nuevo esposo, todos involucrados en la nueva unión, en casarse, cometen un pecado. Jesús dice que es adulterio. Es infidelidad contra la primera unión. Entonces Jesús está diciendo, si estás casado, no te divorcies. Si estás divorciado, quédate solo. O tal vez no lo dice, pero va implicado, reconcíliate. Puedes reconciliarte después del divorcio. Y pensando en eso, porque eso va tan en contra de lo que nosotros pensamos que es nuestro derecho en la vida. Yo puedo dejar el matrimonio, ya no estoy feliz, puedo dejar el matrimonio. ¿Por qué diría Jesús eso? ¿Por qué diría Jesús algo tan anti contra la cultura de nuestro día y contra la cultura de su día? No es solo contra la cultura de nuestro día, eso va en contra de la cultura de su día, porque ellos practicaban lo que nosotros practicamos. Se divorciaban así, pues sin razón, por cualquier razón, por cualquier motivo, se volvían a casar. ¿Por qué dice Jesús algo tan contra la cultura? ¿Por qué lo dice? La respuesta se encuentra en qué es el matrimonio, qué ocurre en el matrimonio y quién obra en el matrimonio. Y la respuesta a esas tres preguntas se encuentra en a principio. Si vamos a regreso a principio, busca Génesis capítulo 2. A principio en la creación, cuando el matrimonio empezó, lo que vemos es que en el matrimonio Dios une a dos personas en una sola carne, una sola persona, que Dios une a dos personas en una. Es por eso que el matrimonio es permanente, es por eso que Jesús dice, no te divorcies, es por eso que Jesús dice, no vuelves a casar después de divorciarte. Mire, leemos en Génesis 2, 18, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Recuerda, había creado a Adán, pero no estaba Eva. Entonces había una falta. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal de campo y todo ave de la tierra. Lo trajo el hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a todo animal de campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y ese se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. El hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Qué vemos ahí en este pasaje? Lo que vemos es que en el matrimonio los dos se hacen uno. Por eso el divorcio no va con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque él ha hecho una sola persona a dos personas distintas. Él ha hecho uno de dos. Ese es en una unidad completa. Son uno. Y con eso va intimidad sin vergüenza. Mira, al final en el verso 25. Estaban desnudos y el hombre y la mujer no se sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque era una sola carne. Era una sola persona. Eran uno. Y ver eso choca con nuestro, con lo que nosotros pensamos de matrimonio, porque cuando nosotros pensamos en el matrimonio, pensamos en lo nuestro, pensamos en nuestros deseos de casarnos, de divorciarnos o volvernos a casar, pensamos en lo que yo quiero, lo que mi necesidad, lo que yo quiero de mi matrimonio o de un matrimonio futuro o de una novia o de lo que sea. Yo pienso en mí y Dios dice, yo hago, no estoy pensando en ti, estoy pensando en los dos, estoy haciendo una persona de dos. Y mira la segunda parte, no es que solo que son dos personas, que es una persona, sino que mira quién lo hace así, quién hace la unión de dos personas en una. Es Dios. ¿Quién hizo que Adán se cayera en el sueño? ¿Quién abrió a Adán? ¿Quién sacó su costilla? ¿Quién hizo la mujer? ¿Quién los unió? ¿Quién los puso juntos? Fue Dios. Dios hace que los dos sean una sola carne. No por tener una ceremonia religiosa o no tener una ceremonia religiosa. Eso no tiene nada que ver con la obra que Dios hace en el matrimonio. Mire, si te casas según la ley del país en que estás, estás casado. Y Dios, por estar casado, Dios los hace una sola persona. Y como Dios lo hace. Mire, si cuando te casas, si tú fueras la persona que estaba, tú y tu esposo, tu esposa, estaban, eran los que hacían que eso fuera una unión de dos personas, y por tu voto, si tú estuvieras haciendo algo ahí, tú podrías deshacerlo, lógicamente, ¿no? Pero si Dios es el que hace que los dos son una sola carne, esto cambia la cosa, porque el que lo hace es el que pone las reglas. Dios es el que dice, no, yo lo hice juntos, ustedes no lo deshagan. Por eso Jesús puede decir, no separen, no hagan, no se dividen, no se divorcien. ¿Por qué? Porque Dios los ha hecho juntos. Usted no tiene el derecho de tomar esa decisión. Dios decide cuándo termina. Por eso dice, hace que la muerte los separe. Porque Dios es el que determina cuándo termina la unión que Él hizo. Entonces, si el matrimonio es para siempre, porque Dios hace una sola persona de dos individuos, ¿qué debemos de hacer? Debemos dos cosas: vivir como una sola persona y debemos obedecer al creador del matrimonio. Entonces, la primera parte es para los que están casados. Es para ti, si algún día vas a estar casado o si no sabes, tienes que vivir como una sola persona. Respetamos el matrimonio y obedecemos a Jesús cuando dice no te divorcies, por vivir en nuestro matrimonio de una forma que nunca llegamos al punto de divorciarnos. ¿Y cómo hacemos eso? Vivimos como una sola carne. Vivir diariamente como un solo ser. Significa comunicar abiertamente, de hablar, hablar de lo que se siente, hablar de lo que piensa. Significa preocuparse por el bienestar del otro, tanto físico como emocional. Y más que todo espiritual, significa dedicarte a cumplir las necesidades del otro y pasar tiempo juntos y compartir la vida y nunca separarse ni divorciarse, vivir como una sola carne. Y si tú estás pensando, no leo pensamiento, pero si tú estás pensando, tú no tienes idea. Yo no puedo vivir como una sola carne con mi esposo, con mi esposa. Tal vez es para otros, pero no para nosotros. Nosotros tenemos dos esquinas en la casa y nosotros en nuestra vida estamos en esquinas opuestas y siempre hay un ganador y un perdedor. Vivimos dos vidas distintas bajo el mismo techo. Yo no puedo vivir como una misma persona con esa persona. Mira, lo que yo sé de ti, no lo sé de ti, porque no vivo contigo y tú no vives conmigo. Pero es igual para todos, por eso lo sé. Que es difícil, o podrías decir imposible, vivir como una sola carne. ¿Por qué? Bueno, si todos tuviéramos un micrófono, podríamos decir por qué. Pero yo lo voy a decir porque tengo el micrófono. Porque somos dos personas distintas. Porque somos dos personas distintas y somos dos personas pecadores. Nosotros pecamos, ofendemos, lastimamos el uno al otro. Es por eso que no podemos vivir como una sola carne. Nosotros somos dos personas egoístas. ¿Pensaste que eres solo tu esposo, tu esposa? No, eres tú también. Y yo, y todos somos egoístas. Todos queremos lo nuestro. Y nos cuesta pensar en el bienestar del otro. De verdad, realmente pensar en el bienestar en nuestra carne. No podemos vivir como una sola persona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues Dios nos ha hecho una sola carne. En la carne no podemos, pero Él nos ha hecho una sola persona. Y como Dios lo ha hecho, sí podemos vivir como una sola persona. Dios nos hace uno. Entonces sí podemos olvidar y perdonar. Sí podemos ceder nuestros deseos para servir al otro. Sí podemos interesarnos en lo que le gusta al otro. Sí podemos amar y perdonar y dar y sacrificar. Podemos comunicar y servir y respetar y aguantar. Y si estás codeando a tu esposo, tu esposa, diciendo tú tienes que hacer eso. Todos tenemos. Esa es la tarea de cada uno. Y cuando nosotros vivimos así, sí podemos vivir como una sola persona. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho uno. Entonces, obedecemos a Dios por no llegar a divorcio, por vivir como una sola persona. Y hay un segundo, obedecemos a lo que Dios quiere en el matrimonio, el divorcio, por obedecerle. No importa tu estado de vida, no importa dónde estés yo, es obedecer a Dios, rendirnos a su voluntad, dejar el derecho de tomar nuestras propias decisiones y dejar que Dios tome nuestras decisiones. Eso significa, para obedecer a lo que Jesús dijo, si tú estás casado, luchar por ser uno. Y no divorciarte. Si tú estás divorciado, por lo que dijo Jesús, busca la reconciliación con su pareja. Restaura la unión que Dios hizo. O quedarte solo, no volverte a casar. Si eres soltero, y si puedes vivir como soltero, ¿sabe cómo lo sé? Porque Jesús vivió toda su vida como soltero y nunca pecó. Si eres soltero, entonces, no adores al ídolo de matrimonio. Adora a Dios. Enfoca tu vida en Dios, no en casarte. Enfoca tu vida en ayudar a otros a conocer a Dios. En vivir para que otros entren en el reino de Jesús, no en casarte. Y si llega el momento de casarte, recuerda, eso va a ser para siempre. Y para todos, obedecemos al Creador de matrimonio cuando respetamos el matrimonio de otros. Escucha, por favor, porque eso es, yo peco, yo tú peco, todos pecamos en esto. No hablemos ni escuchemos comentarios negativos de matrimonio ajeno. Cuando alguien viene a nosotros con queja de su pareja, hay que decir, mire, hay que animar, hay que guiar con la Biblia, pero no hay que quedarnos sentados tomando café hablando de lo malo que es su esposo o su esposa, fomentando esa actitud negativa. Hay que ser la voz animadora, la voz que dice, no, Dios lo ha hecho uno, pueden ser uno. ¿Cómo puede ser como Jesús en tu matrimonio a tu esposo, a tu esposa? Y cuando nosotros vivimos así, cuando obedecemos a Dios en nuestro matrimonio, cuando vivimos como una sola persona con nuestra esposa, cuando no nos divorciamos, cuando no nos casamos con personas divorciadas, cuando nos quedamos solteros después de divorcio, cuando somos solteros, nunca habiendo casado para la gloria de Dios, hasta que nos dé alguien sin andar en una búsqueda frenética de eso. Cuando vivimos así, Dios recibe la gloria. Porque por poner a un lado nuestro derecho humano de hacer lo que queremos en cualquier momento, en cuanto al amor romántico, nosotros estamos diciendo a todos los que nos ven, más importante es mi Dios que el Dios de romance. Más grande es mi Dios. Y yo, solo o casado, yo puedo estar feliz en Él. Yo puedo estar feliz en Él y Él recibe gloria cuando le obedecemos. Hoy quiero terminar con recordarles del Evangelio. Porque cuando hablamos de ese tema, de divorcio, de matrimonio, es difícil vivir y no tener arrepentimiento del pasado, de no tener cosas en las cuales tal vez con el divorcio, tal vez con el matrimonio, tal vez con impurezas pasadas, tal vez con relaciones, con lo que sea, ¿no? Es muy difícil vivir y llegar a cierta edad sin tener algo de que estás arrepentido, tal vez de no vivir con tu esposo, con tu esposa como una sola persona, de buscar tu lado, lo que sea. Y pensamos en lo que Jesús quiere, y nos viene ola de condenación, nos viene ola de yo no soy ni he sido la persona que Dios quiere, yo no he cumplido lo que Dios quiere en cuanto a matrimonio y el divorcio. Y cuando pensamos en la cruz, en lo que hizo Jesús en la cruz, cuando Él vivió la vida perfecta como un hombre soltero sin pecar sexualmente ni una vez, y después cuando Él fue asesinado en nuestro lugar, derramando su sangre, pagando el precio por nuestro pecado, absorbiendo la ira de Dios, cuando Él resucitó de la muerte con poder, en Él encontramos perdón, en Él encontramos paz con nuestro pasado, en Él encontramos la fuerza de reconciliar y restaurar cosas que hemos quebrado en el pasado. En Él encontramos el perdón y la adopción, que podemos ser hijos de Dios. En Él encontramos la felicidad y está el estar completos, que viene no por tener la pareja, sino por estar conectado con el Dios, el universo, como Padre e Hijo. En Jesús hay paz y perdón. Nos da libertad de la condenación y nos invita a responder. Nos invita a responder a Él. Nos invita a responder si por tomar la decisión de entregarnos a Él, de arrepentirnos y bautizarnos, de entrar en una relación de Padre e Hijo con el Dios del universo, de tomar la decisión que Jesús va a ser nuestro Señor y le seguiremos. En esa comunidad, cuando estás dispuesto, listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, te guiaremos por el proceso de tomar la decisión. No, nos invita a agradecer lo que Él ha hecho. Si has tomado esa decisión, vamos a cantar. Te voy a invitar a que pases a tomar la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz. Recuerdas que todos tus pecados pasados están lavados. No hay condenación. Y tú tienes la fuerza del Espíritu Santo para vivir como una nueva persona ahora, gracias a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Quiero hacerle una pregunta y después vamos a orar. ¿Cómo necesitas responder a Jesús hoy? Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a someternos a ti. a rendir nuestra voluntad a la tuya. Ayúdanos, Dios, a ver no solo nuestro pecado, no solo tu voluntad, sino también la cruz. Lo grande que es lo que hizo Jesús, que nos da libertad y perdón y fuerza. Ahora, Dios, te pido que nos ayudes a responder a ti. En tu nombre oramos. Amén.